Egunon Gasteiz, egunon Araba, viernes 14 de enero. Y estos días, estas últimas semanas, estamos oyendo hablar mucho del mundo de los animales domésticos. Y es que desde el pasado 5 de enero, los animales de compañía, como perros, gatos, pájaros y el resto de las mascotas, son consideradas seres vivos dotados de sensibilidad. Hasta ese día, los animales eran considerados cosas. Ahora son un miembro más de la familia a nivel legal. Han pasado 9 días desde que echara a andar la nueva Ley de Protección de Derechos de los Animales, que ha traído como novedad, por citarles algunas, un curso obligatorio para tener un perro, la prohibición de sacrificar animales de compañía o el fin de las compras de mascotas. Yo les pregunto, ¿tienen animal de compañía? ¿Cómo viven estos cambios? Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive.
Just like animals, animals like animals. Una reivindicación histórica, una ley que dicen quienes la defienden que va a solucionar problemas, a proteger a los animales. Seguro que recuerdan a Cruella de Vil, protagonista de la película 101 Dálmatas, un personaje que presentaba una gran maldad, especialmente con los perros.
¿Dónde están? ¿Dónde los tienes?
¿Dónde tengo qué, Cruella?
Los perritos, los cachorros. ¿Dónde tienes esos malditos perros?
Oh.
A ver, perro, ven. Ven acá, te digo.
Cruella, ¿ya llevas otro abrigo nuevo?
Ya sabes que me chiflan las pieles, querida. Son mi único amor. Adoro las pieles. Y te diré, esos perros tienen una piel maravillosa.
No es lo frecuente, afortunadamente, pero quizás sí lo son actitudes ciertamente irresponsables. La nueva normativa deja de considerar a los animales bienes inmuebles o cosas para reconocer su naturaleza de seres sintientes o seres vivos dotados de sensibilidad. Entró en vigor el pasado 5 de enero. Busca marcar por ley qué derechos tienen los animales y qué obligaciones tienen sus dueños. Pero la primera reflexión que nos hacemos es, ¿todo el mundo está capacitado para tener un animal, un perro? John Arraibi es educador canino, director del centro Dog Training.
La realidad es que no. Lo que apreciamos es que, digamos, entre los factores que pueden llevar a entrecomillado, conductas problemáticas, en el caso de los perros, un amplísimo porcentaje tiene que ver con el escaso conocimiento que la persona que ha adquirido ese animal, bien por la vía de la adopción, bien por la vía de una compra, que al final es un compromiso exactamente igual con ese animal, vemos que existe un déficit importante de lo que es la naturaleza de un perro, sus necesidades, sus instintos, lo que le hace sentirse satisfecho, lo que le hace cubrir su parte emocional, su parte social, su parte también cognitiva.
Gracias a esta nueva normativa, los animales dejan de ser tratados como objetos. Presenta derechos, también obligaciones, pero sobre todo bastantes novedades que enseguida les vamos a contar. ¿Esta ley es la que espera una persona que se dedica al adiestramiento, que conoce bien este mundo animal? ¿Qué es lo realmente importante?
Habría que fomentar, por supuesto, la adopción, incidir mucho en lo que es la educación, en que la gente sea responsable. Pues al final llegan a casas por eso. No sé si capricho o sin pensar demasiado en lo que supone tener un perro, y al final no saber sobre ese perro, no tener ni idea de lo que es compartir la vida con un perro, coger un perro únicamente por la apariencia y no porque sea un perro que se adapte perfectamente a nuestra vida, etcétera, pensamos que eso sí que es una causa principal de abandono.
Con esta ley de derechos de los animales cambian muchas cosas. Se evalúa la capacidad y conocimientos de los tutores, el estado de bienestar y sociabilidad del can. Abordamos los puntos centrales de la futura normativa de animales y aclaramos conceptos de esta ley aquí en los próximos minutos en Radio Vitoria Gaur.
¿Ya ha cambiado esta ley? ¿Se esperaban estos cambios? Y otra pregunta, ¿nuestros animales de compañía estaban muy desprotegidos legalmente? Laura Ciordia, abogada, muy buenos días, Laura.
Hola, buenos días.
Bueno, Laura, ¿nuestros animales de compañía legalmente estaban muy desprotegidos?
Pues efectivamente, estaban muy desprotegidos porque, como bien has comentado al principio, eran tratados como cosas y no como seres dotados de sensibilidad. Por tanto, por ejemplo, sobre todo lo notábamos nosotros los abogados en las crisis matrimoniales, ¿no? Que la reforma del Código Civil, que ha entrado en vigor ahora el 5 de enero, es muy importante, porque ahora, sobre todo en las crisis, en divorcios, separaciones, etcétera, el juez ahora va a poder establecer una especie de custodia, por así decirlo, para los animales, también un régimen de visitas, y qué cónyuge va a poder asumir los cargos económicos de ese animal. Es decir, se va a poder establecer por parte del juez con quién cónyuge se queda y si existe un régimen de visitas, etcétera. Además, recordemos que los animales tienen muchos vínculos, sobre todo cuando hay niños. Entonces, esto era un problema porque antes nosotros desde los juzgados solo podíamos hacer este tipo de custodias, etcétera, cuando eran procedimientos de mutuo acuerdo, pero en temas contenciosos, cuando las partes no estaban de acuerdo, nosotros no teníamos nada en qué ampararnos. Por eso es un paso muy importante esta nueva reforma.
Laura, es muy frecuente, ha sido muy frecuente en los despachos de abogados encontraros con estos problemas que tienen que ver con animales, con nuestros animales de compañía.
Pues sí, muchas veces nos han venido preguntando y nosotros no hemos podido darles una respuesta clara, salvo que estuvieran de acuerdo ambas partes. Hemos tenido muchas veces este problema. Con lo cual, ¿qué hacíamos? Pues una de las partes pues al final cedía y entonces perdía, se veía privada de estar con su animal de compañía. Y entonces esto hasta ahora ha sido un problema, porque además los tribunales, pues es que al final trataban a los animales pues como si se trata de a la hora de repartir o de adjudicar las cosas, pues sí, era un coche o lo que fuere. Entonces era muy complicado. Y luego, por ejemplo, sí que me gustaría destacar una cosita me parece súper interesante, que con esta nueva reforma, porque sí que ha habido mucho maltrato animal concurriendo con violencia de género o violencia doméstica. Es decir, eso es muy importante porque el maltratador, cuando hay un maltratador, suele maltratar a su pareja o a los hijos, causando daño al animal como un método de instrumentalización. Pues bien, ahora cualquier persona, un maltratador que tenga antecedentes de malos tratos hacia los animales, no podrá obtener la guarda y custodia de sus hijos. Eso es también muy importante. Uh-huh. Este nuevo cambio.
De sus hijos y de sus animales, entiendo.
Efectivamente.
Claro. ¿Va a haber un registro de personas inhabilitadas para la tenencia de animales?
Pues eso es claro. Ahora mismo creo que está pendiente, porque eso ya es un tema administrativo. Yo me estoy centrando un poquito en lo que es el tema civil y se está efectivamente estudiando que haya un registro de este tipo de personas. Pero bueno, es que es un tema como ya aparte, ¿no? Entonces, con este nuevo paso, este nuevo avance de que por fin se consideran seres dotados de sensibilidad, se va a poder, gracias a esto, ir avanzando en otras jurisdicciones, por ejemplo, también la penal, porque claro, no tenía sentido que fueran cosas y tener unas penas ridículas, ¿no?, en el Código Penal. Entonces, poco a poco se va a ir avanzando para que todas estas cosas pues puedan tener, pues que los animales tengan la dignidad y el derecho que ellos merecen.
Oye, Laura, en estos 9 días habéis notado cambios. Quiero decir, ya se ha implantado en principio, ¿no?, la ley, pero en estos 9 días os habéis encontrado en el despacho, por ejemplo, en tu despacho de abogada, ¿os habéis encontrado con algún problema? ¿Os habéis tenido ya que encauzar el tema?
Pues mira, todavía en mi despacho no, pero una compañera me llamó ayer y sí que estuvimos hablando un poquito de cómo encauzar un tema que le vino. Todavía no, porque yo creo que hay gente que todavía no se ha enterado todavía que este tipo de cosas ya se pueden solicitar. Entonces, yo creo que poco a poco ahora la gente se irá enterando y nos irán viniendo a los despachos este tipo de cosas.
Bueno, hablamos de los derechos que adquieren los animales con esta ley y también de los deberes de los dueños. Algunos ya lo hemos ido comentando, que es tremendamente interesante, ¿no?, en separaciones, en situación de separaciones, con esa custodia compartida o en situaciones de malos tratos, ¿no?, en no poder tampoco el llevarse el perro o tener el perro. Estoy hablando de perro, hablamos de mascotas, pero fundamentalmente yo creo que va dirigido, ¿no?, a estos animales. ¿Qué más derechos adquieren los animales? Porque durante mucho tiempo también hemos visto cómo podíamos comprar, ¿no?, las mascotas, cómo era un escaparate o también pues los sacrificios, por ejemplo, de animales de compañía, ¿no? O sea, quiero decir que todo esto ha cambiado.
Claro, todo esto va a cambiar porque además la intención también es que se prohíba la venta de animales en las tiendas y que se regule todo este tema. Luego, por ejemplo, también hay una cosa que me parece también muy importante destacar, que también que adquieren como derechos los animales, es que incluso las personas que conviven con los animales, es que, por ejemplo, si tú a tu mascota alguien le hace un daño grave o le causa la muerte, tú vas a tener también derecho a una indemnización. Y luego también por parte de nosotros mismos como seres humanos, nosotros también podremos, imaginemos, nos encontramos un animal en la calle abandonado o herido y lo llevamos al veterinario y el veterinario localiza al propietario, después tú también podrás, solicitar esos gastos que te ha causado ese animal en el veterinario. Entonces al final va a haber como muchas... Va a haber muchas cosas, muchos cambios va a haber, sí. Eso es un poquito lo que quería comentar. Sí.
Fíjate, has mencionado las penas. Has mencionado penas ridículas en algunos casos, ¿no? Para maltrato de animal. ¿A cuánto van a ascender ahora mismo estas penas o qué es lo que va a suceder con ellas?
Pues mira, de momento ahora esto no modifica el Código Penal, claro, porque esto es una reforma a nivel civil. Pero bueno, esto da un paso para que se puedan endurecer las penas. Antes el maltrato animal estaba considerado como una falta, ahora es como un delito leve. Entonces, ahora lo que se va a pretender intentar que se consiga es que, por ejemplo, un maltratador pueda entrar en prisión, porque es que hasta ahora las penas eran, como son menores de 2 años, muchas veces el maltratador, salvo que concurrieran más delitos, no entraba nunca en prisión. Entonces, matar o maltratar es que le salía casi gratis, por así decirlo. Entonces es un problema esto. Y esto también ayuda un poco a las fiscalías también para que puedan... Es que estamos un poco como muy... Estábamos, bueno, ahora es mejor, pero hasta ahora hemos estado muy atados de manos. Totalmente.
Laura, otro caso que te iba a comentar es que a veces nos encontramos con animales, nos hemos encontrado con animales en fiestas, en ferias, o también en coches, por ejemplo, con mucho calor, ¿no? Esperando, sin ninguna otra compañía. Momentos de un calor de 30 y tantos grados dentro de un coche, bueno, pues sabemos perfectamente lo que sucede o lo que puede pasar, ¿no? Y fundamentalmente, insisto, nos referimos a animales de compañía y nos estamos refiriendo sobre todo a perros, ¿no? Que es lo que más podemos ver. Claro, todo esto... ¿Se va a penar de alguna manera?
Sí, al final ese tipo de situaciones que me comentas también ya están previstas en las leyes de protección animal, que son a nivel administrativo. Efectivamente, hay una serie de infracciones. Bueno, cada comunidad autónoma tiene como su ley de protección animal, ¿no? Que muchas están un poco obsoletas. Por eso también es muy importante la que van a sacar a nivel estatal. Entonces, esas cosas que me preguntas ya están sancionadas administrativamente. Ese tipo de infracciones, en tener, por ejemplo, lo que me comentas, un perro dentro del coche, eso también se constituye una infracción administrativa. Y es muy curioso porque, fíjate que las leyes administrativas imponen sanciones mucho más cuantiosas de multas, normalmente son multas, que el Código Penal. Que el Código Penal estaba muy, muy, muy desfasado. Entonces, al final, yo creo que tenemos que ir poco a poco, ir reformando todo un poquito a la vez para que todo sea un poco coherente, porque hasta ahora ha habido mucha contradicción, mucha incongruencia.
Laura, ¿contenta, satisfecha con este movimiento,
sí,
con esta ley?
Muy contenta, la verdad, porque ya era hora de dar un paso súper importante. Ya se habían hecho varias intentonas desde hace varios años, había quedado paralizada, luego también vino la pandemia. Entonces esto ya es muy, muy importante. Luego también con esta reforma los animales no pueden ser embargados. Y luego también se prevé respecto a las herencias, por ejemplo, cuando una persona fallece también se va a prever qué sucede en esos casos. Y a falta de acuerdo pues va a decidir el juez en compañía de qué heredero queda el animal de compañía. Entonces son pequeñas cositas que vamos a ir viendo. Yo creo que ahora nos van a venir bastantes a los despachos, bastantes dudas y preguntas de clientes. Y yo creo que va a ser muy interesante porque es un gran paso.
Y sobre todo vamos a tener que cambiar, yo creo que la mentalidad todos, ¿no, Laura?
Sí, y la mentalidad de muchos jueces, muchos operadores jurídicos, que ya tienen, hay algunos que sí están concienciados, pero muchos tienen que concienciarse también, todos un poquito nos tenemos que concienciar, y yo creo que esto va a dar un cambio muy, muy importante.
Bueno, pues Laura, nos vamos a acercar hasta un veterinario, si te parece, Laura Ciardia, que es Carricasco, por atender la llamada de Radio Vitoria, ¿no? Por habernos contado en algunos de los detalles, algunos de los cambios, y también, ¿no?, en qué situación os encontráis muchas veces en el despacho de abogados, o por lo menos en algunas ocasiones, y todas las situaciones que se pueden prever o que pueden existir, ¿no?, a lo largo ya de los próximos meses. Laura, muchísimas gracias y buenos días.
Muy bien, gracias a vosotros.
Agur. Bueno, pues Fernando Pérez Aguirre, veterinario, presidente del Colegio de Veterinarios. Egunon, muy buenos días, Fernando.
Egunon, buenos días.
Bueno, ¿todas las personas pueden tener o podemos tener animales domésticos? ¿Estamos todos capacitados?
Hay de todo. Como todo en la vida, habrá personas que sí que pueden estar perfectamente capacitadas y hay personas que igual requieren de una ayuda, ¿no? Normalmente eso, para eso estamos también los veterinarios, a la hora de que la persona que tiene ese animal vaya a la clínica que ella decida, uh-huh, y que nuestro compañero veterinario o compañera veterinaria pueda echarle una mano en a la hora de esa tenencia, del manejo, de las reglamentaciones que pueda tener, de las obligaciones que pueda tener. En fin, ya te digo, yo creo que es una muy buena ayuda el que se puede encontrar ese propietario a la hora de, uh-huh, de esa vida cotidiana tenerla junto con el veterinario, ¿no?
Bueno, ¿qué le parece esta ley de bienestar animal? ¿Ha tardado en llegar?
Más vale tarde que nunca. Nosotros lo vemos de una manera positiva. Y sí es cierto que hay puntos de mejora importantes. Hombre, estamos un poco doloridos en el aspecto que no se nos ha tenido en cuenta a la hora de la elaboración de este borrador. No hay mal que por donde no venga. Vamos a esperar a ver si podemos mejorar ciertos puntos que nosotros no tenemos tan claros, o como pueden ser, por ejemplo, esa obligación de esterilización, que puede conllevar a futuro algún comportamiento dentro de su desarrollo hormonal, algún desvío de instinto maternal o no sé. Eso creo que hay que mejorarlo, creo que hay que trabajar ese punto de la obligación de explicación. Y otra de las cosas que también vemos es la venta o cría limitante que hay. Puede conllevar a encontrarnos canales de venta fuera del control, como puede ser Internet, y eso sí que...
Sí, que puedan rozar la ilegalidad, quiero decir.
Claro, es que eso nos preocupa mucho por el riesgo que ya existe de enfermedades de otros países que nos puedan venir aquí, y algunas de ellas son zoonóticas, ¿no? O sea, son transmisibles a las personas, como puede ser la rabia.
Bueno, son dos puntos que no le gustan nada, ¿no? Que puedan existir esos canales de venta, en principio, con la prohibición de la compra, ¿no? O sea, de esos expositores, claro, que encontramos, que pueda existir esos canales de venta y también esa esterilización, ¿no?, a los animales de compañía cuando vivan, machos y hembras, ¿no?, si conviven, para evitar, en principio, el porcentaje altísimo, ¿no?, de camadas accidentales que puedan existir. Esos son los dos puntos, en principio, ¿no?, que no encontrarían. Yo me pregunto si tratamos muy mal a nuestros animales de compañía, si hemos tratado, ¿no? Si ustedes se encuentran con muchos casos en las clínicas veterinarias precisamente de un maltrato.
A ver, no. Esto no es frecuente, el maltrato animal no es frecuente. Precisamente dentro de las clínicas veterinarias nosotros siempre hemos dicho que es un punto importante de control. Nosotros luchamos porque haya una regulación de alguna manera, de una obligación por parte de los propietarios a que tengan que ir a esas clínicas veterinarias. Pues, por ejemplo, puede ser una vacunación obligatoria, donde en ese momento de la vacunación, que alguien puede decir, bueno, pues puede ser un tema económico que tengas que pagar una vacuna. Mira, es algo más que poner una vacuna. Es ver el animal, el estado del animal. Formar a esa persona, desparasitarla,
formar,
observar, observar en ese momento que ese animal, qué le pasa, si puede tener o puedes tú intuir algún punto de maltrato animal, y por lo tanto el veterinario lo va a tener y él mismo puede actuar, comentándolo al colegio, comentándolo a la entidad de inspección, de control que fuera. Por eso, pero vamos, que no es muy normal. Uh-huh. Esto desde luego no es normal.
Hablado de formar, ¿educamos bien a nuestros animales? ¿Sabemos cómo hacerlo? Y por cierto, ¿se puede reeducar no solamente a nuestros perros, vamos a hablar de perros, sino también a nosotros mismos? Ahí estaría esa parte de formación, ¿no?
Es que, vamos a ver, la realidad es la realidad. Y la realidad es que dice que un tercio de nuestros hogares tiene un animal de compañía. Es decir, está absolutamente, el animal de compañía está integrado dentro de lo que es la convivencia de la humanidad. ¿Qué problemas puede haber? Pues problemas puede haber que al final estamos humanizando muchas veces a los animales, ¿no? Igual demasiado, y nos olvidamos que son animales de compañía, pero son animales y que tienen un comportamiento, una genética propia, una forma de comportarse, y eso conviene que alguien le explique cómo tenemos que tener esa tenencia, ¿no? Y yo creo que ahí los veterinarios ejercemos una función importante.
Para esa reeducación, entiendo, para saber un poco cómo tenemos que tratar efectivamente a nuestros animales. ¿Tendremos que hacer un curso previo para poder tener un animal de compañía?
Así lo dice el borrador. El borrador
sí,
para,
por eso se lo pregunto.
El borrador nos dice que va a haber una formación previa, pero tampoco nos dice exactamente qué tipo de curso, si va a ser un curso online, que tú puedes coger, descargártelo y ya está, uh-huh. o va a ser algo un poco más serio, y también tendremos que saber quién va a estar capacitado, ¿no?, para poder hacerlo.
Eso le preguntaba al principio, si todos estamos capacitados para tener un animal de compañía, y por otro lado, el registro de personas inhabilitadas.
Sí, esta ley, una de las cosas que tiene es que por lo que estamos muy, muy, muy a favor, es en toda la parte de identificación del animal, uh-huh. identificación de las inhabilitaciones y como veterinarios que somos, la regulación de la protección del bienestar animal. Eso la verdad es que, hay que decirlo, queda bastante bien reflejado. Entonces, en ese aspecto, la verdad es que nosotros lo vemos bien, lo vemos bastante bien. Uh-huh. Educar un animal, bueno, al final todo se puede aprender. Yo creo que tampoco el ser humano igual. No sé si estamos tan educados como para ser padres, etcétera. Pero bueno,
es que no se nos ha enseñado nunca tampoco, ¿eh? Que no se nos ha enseñado nunca a ser padres ni a tener un animal, claro, de compañía. Es decir, bueno, tendría que existir quizás un curso, ¿o no?
Pues ahora uh-huh. mismo, ahora, o sea, yo creo que el curso al final, o sea, la formación ahora mismo que se estaba dando hasta ahora era una formación a partir de las clínicas veterinarias, que hacían una función muy importante a la hora de pautarles no solo las obligaciones que tiene vacunaciones, etcétera, o desparasitaciones, sino también ese comportamiento de cómo tienes que hacer. Y aparte, luego tenemos profesionales de etología, no nos olvidemos tampoco de eso, que están ahí para echar una mano en animales en los que uno está viendo que por lo que sea, pues bueno, no los está haciendo bien, o él mismo tiene una genética propia que no encaja. Y eso hay que reeducarlo, y se puede reeducar, y por eso existen estos profesionales de etología, de uh-huh. comportamiento animal.
Bueno, durante años ha existido también un listado de perros potencialmente peligrosos. Digo, sí. Potencialmente peligrosos. ¿Qué pasa con este listado ahora, con esta ley?
Pues que va a desaparecer ese listado, pues al final todos los animales. Aquí en el País Vasco, a fecha de hoy, es obligatorio la identificación de los perros, ¿vale? Esta ley lo que nos va a introducir nuevo es que vamos a tener que identificar todos los animales de compañía. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía es obligatorio perros, gatos y hurones, ¿vale? Bueno, pues a partir de este borrador de ley, a partir de esta ley próxima, lo que va a hacer es, de alguna manera, normalizar y estandarizar también todas esas identificaciones, ¿no?, de los animales, cosa que va a estar bien. Lo veo positivo, porque al final una identificación es un control. Y aquí en el País Vasco se está también con un borrador precisamente de esta identificación. Estamos en reuniones con el Gobierno Vasco para intentar llegar un poco más, ¿no? Aparte de que tengamos esas identificaciones registradas, que también podamos tener las pautas de vacunación. Algo también muy importante de seguimiento, repito, porque algunas de estas enfermedades, de estas vacunaciones que nosotros hacemos, es para prevención. El mundo veterinario está fundamentado en la prevención.
Entonces, encontraremos. Sí, Fernando, sí. Dígame.
Sí, sí. Y entonces, a partir de ahí, tendríamos un registro de saber ese animal, cuándo se ha identificado, qué patos ha tenido, si ha tenido todas las vacunaciones, si está puesto en orden, y entonces poder hacer estudios globales de exactamente si tenemos inmunidad de rebaño, por ejemplo, en ciertas enfermedades, vamos a llevar un control, un registro.
Le iba a preguntar si nos encontraremos en Euskadi con una ley más avanzada. Le pregunto bueno, futuro, me dice que están trabajando ahora mismo, ¿no?, con el gobierno vasco.
Sí, la verdad es que, a ver, va en la misma línea, es decir, vamos en la misma línea que el borrador este. Quizás a mí lo que me gustaría es, a nosotros nos gustaría como colegios intervenir un poco más, y creo que así, que así va a ser, que los colegios profesionales, los veterinarios, puedan intervenir un poco más en esa identificación y en ese borrador. ¿Vale? Esa es la parte. Uh-huh. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que tengamos, por ejemplo, más datos. Y que nosotros mismos, los colegios, llevemos ciertos datos de todo esto para poder, uh-huh, hacerlo más ágil.
Fernando, me decía que un 30% de la población aquí en Euskadi tenía un animal doméstico, ¿no? Un animal de compañía. Fundamentalmente, estamos hablando de perros.
Sí, perros y gatos. Sí.
Perros y gatos, el resto de animales. Aves. Uh-huh. ¿Y peces? Sí, sí.
Peces.
Pero yo no sé si los peces se llevan hasta el centro veterinario, hasta la clínica, ¿les llevan peces, Fernando?
Hay clínicas especializadas, sí.
¿En peces?
Hay clínicas especializadas en un mundo más fuera de lo que es el perro y el gato, sí, lo hay.
Bueno, estaba pensando en el pececillo, ¿no?, de que habitualmente tenemos en casa, claro que es.
Sabéis que excluye un poco la parte de peces, ¿eh? Uh-huh. O sea, en lo que es toda la venta, ten en cuenta que al final esta ley lo que está hablando es de tenencia, convivencia, cría, pero en lo que es la tenencia, en lo que es las ventas, etcétera, etcétera, excluye.
Excluye a los peces, en cualquier caso, sí. Y hablamos de animales domésticos, fundamentalmente perros y gatos, pero también hay aves, hay loros, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O hay otro tipo de animales, pero bueno, que creo que entiendo, ¿no, Fernando? Que estos animales irán menos, ¿no?
Claro, pero bueno, van a tener que registrarse, va a tener que, uh-huh, que tener una localización y bueno, en ese caso, repito que los veterinarios estamos muy a favor de esa identificación, de ese control y de ese registro. Uh-huh.
Bueno, pues Fernando Pérez Aguirre, presidente del Colegio de Veterinarios de Álava, darle las gracias por atender la llamada a Radio Vitoria. Bueno, pues por acercarnos un poquito, ¿no?, a las clínicas veterinarias, a ver, ¿no?, también con su trabajo diario y también la opinión que tienen, ¿no?, sobre esta ley de bienestar animal. Darle las gracias, seguiremos charlando, ¿eh? Tenemos mucho
muchas
para charlar.
A
Fernando,
vosotros.
Muchísimas gracias y muy buenos días.
Abur.